A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy vamos a tomar como guía de nuestra oración el Salmo 89 de la enumeración litúrgica. En la Biblia, como siempre, lo encontramos con la doble numeración 89-90. La Biblia de la Conferencia Episcopal Española da al Salmo 89 el título de El hombre frágil ante el Dios eterno. Para aquellos que quieran tener el texto delante, lo pueden encontrar en la página 1275 del diurnal. El Salmo 89 forma parte de la oración litúrgica del Laudes del lunes de la cuarta semana. Como siempre, repartimos esta hora en tres grandes bloques. En el primero haremos comentarios generales acerca de los salmos, los cinco libros que forman el Salterio, en la tarde de hoy. En la segunda parte, la exégesis del salmo elegido para esta tarde, el 89 de la enumeración litúrgica, buscando con ello aproximarnos a este salmo en el tiempo, en la literatura, en la historia, conocerlo mejor. Por último, en la tercera y última parte, la oración personal desde este mismo salmo. Y comenzamos este rato de encuentro y oración poniéndonos en la presencia del Señor. Le damos gracias desde lo profundo del corazón por regalarnos esta hora, por permitir extender nuestros brazos hasta todos los lugares de la tierra, allá donde llega la radio. Le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu, que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor alcance a todos a través de las ondas y en especial a aquellos que están más tristes, que sufren en el cuerpo o en el alma. De un modo especial a todos aquellos que no entienden el dolor por el que atraviesan. Ponemos también a María a nuestro lado en este mes de mayo, pidiendo que nos mantenga unidos en la oración ante su Hijo, que ella sea la que hable al Señor de nosotros y que también nos transmita toda su experiencia pascual al corazón. Y puestos en la presencia del Señor, descalzamos nuestro corazón ante Él, que arde de amor por cada uno de nosotros, y nos preparamos escuchando una canción.
Yeah.
Nos disponemos a la primera parte de este programa en la que, como decíamos, vamos a hacer comentarios generales de los salmos. Lo primero, decir que la literatura y la música han recogido en la historia, en muchos momentos y de muy diferentes formas, los salmos, especialmente algunos de ellos. Así, por ejemplo, el Salmo 50, es cantado por Orlando di Lasso o Giovanni Pierluigi. Luego los cantos de la creación que aparecen en Joseph Haydn están basados también en los salmos. O ya en el siglo XX, Igor Stravinsky escribe la Sinfonía de los Salmos para coro y orquesta. Bueno, son pequeños retazos de cómo la literatura y la música han ido reflejando esta oración de los salmos en ellos, en la música y en la historia. Los salmos pertenecen a la literatura sapiencial y se llaman libros sapienciales o poéticos al grupo de libros bíblicos del Antiguo Testamento, atribuidos tradicionalmente a grandes autores de la historia de la literatura de Israel, y estos libros son el libro de Job, el Salterio, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Sabios son esa clase de hombres que en la literatura de Israel, en la literatura sapiencial, han reemplazado a los profetas que ya habían desaparecido. Probablemente fueron miembros de la casta sacerdotal hebrea, encargados de enseñar el camino a seguir y de convertirse en maestros de la conducta y de la moral. Autores y protagonistas, como decimos, de los libros sapienciales, su interés va desde las grandes cuestiones morales, como aparecen en el libro de Job, o las preguntas acerca del sentido de la existencia en el Eclesiastés, hasta los grandes cantos de alabanza a Dios, pasando por esos clamores de amor en el Cantar de los Cantares. Es decir, ningún tema es ajeno a estos libros sapienciales y a aquellas personas, aquellos sabios que los escriben. De alguna manera, los sabios son entonces humanistas y morales, y más de una vez atraviesan las fronteras de Israel para tratar problemas que afectan a todos los hombres, no solo a los judíos. Encuadrados, eso sí, en la mentalidad de la moral semítica, estos sabios enseñan la verdad a la manera judía. Por tanto, desde un punto de vista práctico, muy concreto, transmitiendo conocimientos que se podían aplicar de forma inmediata. El libro de los Salmos aparece dividido en 5 grupos, llamados a su vez libros. Hay un comentario hebreo que dice que Moisés dio a los israelitas los 5 libros de la ley, y como contraparte a estos, David dio el Salterio, que consiste también en 5 libros. San Gregorio de Niza señalaba que estos libros que aparecen dividiendo el Salterio tienen un orden y una programación que son verdaderas etapas de la vida del cristiano que avanza en su unión con Dios. Así, el primer libro, que iría del Salmo 1 al 40 de la enumeración litúrgica, nos separa del camino de los malvados para enseñarnos a buscar a Dios. Sería como el inicio del libro, la noche, digamos, dentro de la vida espiritual. El segundo libro iría del 41 al 71. Aquí ya el hombre ha comenzado a gustar la dulzura del Señor, desea su presencia y bebe ardientemente de la fuente divina. Sería como el amanecer. En el tercer libro, del Salmo 72 al 88, el hombre va participando de Dios, ve el ser profundo de las cosas y se eleva por encima de todo lo terreno. Sería el equivalente al mediodía. En el libro cuarto, que va desde el Salmo 89 al 105, el profeta pasa a ser el mediador y hace descender la misericordia de Dios. Sería como la etapa del reinado de Dios. En el quinto y último libro del Salterio, desde el Salmo 106 al 150, aparece como esa quinta y última ascensión que completa el conjunto de la salvación. Es el momento de la alabanza del hombre a Dios, uniéndose a la alabanza también de todas las criaturas. Cada uno de estos libros se encuentra delimitado por la conclusión Amén, Amén, que significa acción de gracias perpetua. De libro en libro, el alma llega a la bienaventuranza suprema que será común para todos, la celebración de la alabanza divina. San Gregorio de Niza nos deja una clave para facilitar la comprensión de cada libro. El salmo con que se inicia cada uno de estos libros da como la característica que representa todo el conjunto de ese libro. El primer libro del Salterio juega un papel, digamos, introductorio a todo lo que es el Salterio, especialmente el Salmo 1. De alguna manera podría sintetizarse la intención de este libro diciendo que es la presentación, el combate del hombre con el mal. El Salmo 1 señala dos caminos a los que el hombre puede decidir y seguir. Por un lado está el camino de los impíos y por otro lado meditar la ley del Señor, que será aquello que vaya a dar fruto a su debido tiempo. El mal, en esta primera parte, está personificado en los impíos y enemigos, y su lucha es contra el justo. Ese justo es inmediatamente presentado en el segundo salmo y será el Mesías, el Cristo. Quizá aquí también está personificándose a todo justo y contra quien se dirigen toda clase de embates del mal, tal como lo representa el Salmo III. Esto nos permite decir que el resto del Salterio, donde se lucha, donde aparece esa lucha del justo contra el impío, porque continúa siendo también a lo largo del Salterio, siempre podemos ver a esa persecución al justo, es decir, al Mesías. El segundo Salmo no deja atrás esta situación fundamental de la vida del cristiano, sino que lo que va haciendo es enriquecerla. Como decíamos, sería pasar de la noche a la luz. Sería el amanecer en la vida espiritual. El Salterio, todo él, va creciendo, pero nunca deja atrás de forma definitiva ninguna de sus perspectivas y modalidades, y mucho menos la ley general de toda la vida espiritual. Mientras que en el libro 1 se habla de las caídas, en el libro 2 se habla de la caída más grande que recuerda Israel, el pecado de David, que encontramos en el Salmo 50. Todo crecimiento comporta crisis, y la crisis que señala este libro para toda vida espiritual es la de reconocer ese mal, hasta ahora visto como exterior, pero que en realidad está en el interior, en el corazón del hombre, y por eso se acerca a Dios pidiéndole que le renueve con su Santo Espíritu. Este libro nos habla de las crisis que significa para el hombre reconocer ante la acusación de Dios su corazón pecador. Pero esa experiencia despierta también un profundo deseo de Dios, que es la clave de este libro y que se pone de manifiesto ya en el primer salmo del mismo, en el Salmo 41 o 42, cuando dice: como la cierva busca corrientes de agua fresca, así mi alma te busca. O en el Salmo 62, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. La riqueza espiritual que se encierra dentro de este deseo de Dios hace decir a San Agustín que este libro se puede, o que consagra en sí mismo este libro, los mejores deseos acerca de Dios. El libro segundo señala también un cambio en la visión de Dios, que ya no es visto solo desde el cielo, sino que también está presente junto al orante, interviniendo en su vida y en la historia de la salvación de los hombres. Así, Dios será el Señor de los ejércitos que está con nosotros. El libro tercero del Salterio, de los Salmos 72 al 88, comienza mostrándonos que en la vida espiritual nada queda definitivamente superado. A pesar de haber crecido, nos encontramos en el Salmo 62 como se nos muestra al hombre acuciado por la tentación y después de reflexionar en su interior, descubre el sentido providencial de las cosas y llega a la más profunda expresión de su unión con Dios. Y así dirá: No te tengo a ti en el cielo y conmigo, entonces, ¿qué me importa la tierra? El elemento característico de este libro de Salterio es la meditación y el recuerdo de la obra de Dios en el pasado. Por el recuerdo del Éxodo y por el recuerdo de la alianza de David, el salmista adquiere la confianza en Dios en un momento de desastre nacional. En medio del sufrimiento, solo el recuerdo hace ver la mano de Dios que viene obrando desde antiguo, pero que en el momento presente es difícil descubrir. El cardenal Newman insistía sobre el recuerdo y su importancia como esa expresión fundamental del alma religiosa. Cuando Dios actúa, no se hace notar. Solo con el repaso de los días antiguos, solo ante nuestra propia historia, el orante reconoce la presencia de Dios y lo que antes parecía invisible se convierte en certeza de elección, en misericordia, en paso de Dios por nuestra vida y nuestra historia. Llegamos así al libro cuarto de los Salmos, que va desde el Salmo 89 al 105, esa parte en la que aparece el reinado de Dios. Si en el tercer libro era la madurez espiritual y la plena comunión con Dios lo que nos aparecía, en el cuarto se nos reserva como un paso mayor en la vida espiritual. Este paso es el olvido de sí mismo para reconocer la sola majestad de Dios. El centro del libro cuarto del Salterio, en su centro están todos los salmos reales del 92 al 99 que cantan la realeza de Dios, su triunfo definitivo sobre todas las fuerzas adversas y en especial su triunfo sobre el caos, prefigurado en el mar. Estos salmos reales contemplan a Dios en su majestad desde la que brota como la naturaleza, la firmeza del mundo y de la creación entera. Pero el hombre no aparece. El hombre se olvida de sí y de todas sus angustias y tribulaciones para extasiarse ante la contemplación del Rey de la Gloria. Es más, ese olvido renueva su juventud y sus fuerzas. Así lo podemos ver en el Salmo 102 y en el Salmo 103.
Oh,
libro cuarto del Salterio nos muestra cómo de la realeza divina vuelven a nacer toda la creación, diríamos, como si fuera un nuevo Génesis y donde todo está puesto al servicio del hombre que alaba a Dios. La inmensidad y la eternidad de Dios es continuamente realzada en este libro. Dirá el Salmo 89, antes de que nacieran los montes, tú eres Dios. Y frente a esta perenne actualidad de Dios, el hombre se ve caduco y pequeño. Un ser que pasa como la hierba. Y mientras las fuerzas del hombre se agotan, tú eres siempre el mismo y tus años no se acabarán, nos dirá el Salmo 101. Este Salmo 101 es el más representativo del crecimiento espiritual que se verifica en este libro. La inmensidad de Dios y la caducidad del hombre. La actitud religiosa propia a este libro es, por tanto, la adoración y el olvido de sí mismo. Viene por último el libro quinto, de los Salmos 106 al 150. Salmos en los que se expresa la alabanza del hombre y de todas las criaturas a Dios. Es el último libro del Salterio, aquel en que la historia toda encuentra su culminación en esa alabanza divina. Todos los pueblos y todos los seres viven en una especie de liturgia de acción de gracias y de alabanza. Hay una liturgia en asamblea gozosa donde participa toda la creación. Y lo que parece distinguir a este libro quinto es la simplicidad serena de una inefable intimidad entre el hombre y Dios. Y con el hombre todos los seres entran ya en esa unión con su Creador, transformándose su vida en alabanza. Es, por decirlo de alguna manera, la última perfección de la vida humana. El momento en el que el hombre asume su misterio, donde Dios no lo destruye, sino que, permanecido unido a él, se distingue por ser el hombre quien alaba y Dios el que es alabado. Es el misterio de la zarza ardiente que no se consume. Es la consumación definitiva de la alianza del hombre con Dios. En este libro, la oración toma un tono de intimidad cálida y viva. El alma es llevada a través de los salmos graduales del 119 al 33 a una altura cada vez mayor, más pura y más luminosa. El hombre inicia la marcha definitiva hacia Jerusalén, hacia esa visión de paz que encontrará en Jerusalén, que lo llena todo y de la que brota toda bendición para el hombre. Tal y como hemos comentado en más ocasiones, todo el Salterio es, por tanto, una colección de cánticos en la que no se puede dar una fecha como momento único en el que fuera escrita, sino que han sido varios los siglos a través de los cuales estos salmos se han ido escribiendo y recopilando. Se piensa que el primer libro fue compilado después de la muerte de David por su hijo Salomón. Y no mucho tiempo después, los hijos de Coré, levitas, cantores, añadieron el segundo libro. La compilación y el añadir el tercer libro corresponde probablemente al periodo del reinado de Ezequías y la de los últimos dos libros a los tiempos de Esdras y de Nehemías. Hacemos una pausa musical.
Aleluya, aleluya.
sintonizan Radio María. Entramos en la segunda parte del programa, oración con los salmos. Hoy hemos elegido como guía de nuestra oración el Salmo 89 de la enumeración litúrgica. Corresponde a la oración de laudes del lunes de la cuarta semana. Hemos hecho en la primera parte unos comentarios generales acerca de los cinco libros que componen el Salterio. Pasamos ahora a la exégesis del Salmo 89. Con este Salmo comienza la cuarta parte, el cuarto libro del Salterio. Recordamos cómo en el cuarto libro del Salterio estábamos diciendo que Dios es grande, que Dios es majestuoso, y como el hombre empieza a olvidarse de sí mismo, empieza a verse empequeñecido. Esa va a ser la característica de todo el libro cuarto, que aparece ya desde el Salmo 89. El Salmo 89 es un salmo de lamentación y de súplica, con aire sapencial. Está compuesto probablemente por dos poemas. La primera parte es una composición en la que se nos habla de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida humana. Iría de los versículos 2 al 12. En la segunda parte se habla en este salmo de las relaciones entre Dios e Israel. Sería como una plegaria pidiendo la rehabilitación de la nación que está postrada en aflicción. Iría de los versículos 13 al 17. El versículo 1 es como una especie de nexo entre estas dos partes. La Biblia nos presenta este Salmo 89 como oración de Moisés, hombre de Dios, tal y como se nos habla en el Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 1. San Agustín opina que este Salmo 89 pertenece a David y que está puesto en labios de Moisés por ficción literaria. Los críticos modernos piensan que es una composición múltiple con marcado aire sapiencial en los versículos 2 al 12, donde aparece un estilo muy semejante al del libro de Job. En la segunda parte, en el segundo poema, se considera que es una composición posterior al exilio babilónico, mientras que la primera pertenecería a la época de la monarquía. Y como decíamos, el versículo 1 sería una adición del compilador con la intención de unir ese poema de los versículos 2 al 12 con el segundo poema, versículos 13 al 17, dentro de este Salmo 89. El estilo del Salmo es muy bello y pintoresco y tiene gran abundancia de metáforas. Dios es el Señor del universo, anterior a la formación de los montes, que en la Biblia los montes es el signo de estabilidad y de antigüedad. Para Dios, para Él, mil años son como un ayer que pasó, es decir, nada, como una vela nocturna, el equivalente a un tercio de la noche. Frente a esta grandeza de Dios está la pequeñez y la indigencia del hombre, hecho del polvo, sin consistencia, y además con múltiples pecados, como nos dirá el versículo 3. La vida del hombre es pasajera, es como un sueño mañanero que pasa, o como musgo que brota por la mañana y por la tarde ya está seco. La iniquidad del hombre está siempre desafiando la justicia divina, y aún sus pecados más secretos están siempre ante la faz de Dios. La vida humana es limitada. Los años de nuestra vida son 70, 80. El más robusto, afirma el orante. Además, el paso de las horas, de los días y de los meses está marcado por la fatiga y por el dolor. Versículo 10. Incluso se puede decir que los años son como un suspiro. La gran lección es que el Señor nos enseña a calcular nuestros días para que, aceptándolos con realismo, adquiramos un corazón sensato. Versículo 12. Por las faltas del hombre, la vida humana transcurre en tristeza y turbación, llena de amargura y penalidades, en las que siente vaciedad y disgusto, y mucho más porque ha de volver al polvo, como eco del castigo divino por sus pecados. Polvo, en el lenguaje bíblico, es la expresión simbólica también de la muerte, de los infiernos, del silencio del sepulcro. El salmista no alude al pecado original, pero el pecado está siempre ante el hombre. Aunque, siendo así, el poeta no deja de arrastrarse por esta situación y encuentra su confianza y el apoyo en Dios, en quien confía plenamente. Si en la primera parte del Salmo 89 se tratan las relaciones entre Dios y el hombre en su proyección humana, sin restricción alguna, en la segunda parte se expresan las relaciones de Yahvé con sus siervos, con los fieles a los que ha elegido, con ese pueblo de Dios. Ahora el tono es confiado. Desaparece esa imagen del Dios lejano, sumido en la eternidad. Y aparece un Yahvé cercano que se preocupa de los problemas del pueblo. El salmista en esta segunda parte del Salmo 89 se hace eco de la tragedia nacional. Los que forman el pueblo de Dios han sido humillados y afligidos. Llegará a decir, ¿hasta cuándo, Señor? No concibe que Dios desaparezca por mucho tiempo, que permanezca mucho tiempo alejado de su pueblo. Por eso se atreve a suplicarle, vuélvete. Siente el vacío de su ausencia y por ello le pide desde la mañana que le haga sentir su gracia, es decir, su comunicación protectora y benevolente, llenándole así de alegría y de confianza que dará a sus siervos mientras estén desolados. Los años de humillación y de postración nacional exigen ahora una compensada alegría en la intimidad con Yahvé. Versículo 15. Llevado de la mano de su fe ciega en Dios, le pide que manifieste su obra, que tenga una intervención milagrosa en favor del pueblo, que brille su magnificencia como Dios omnipotente y como Señor de la historia. Y por eso le dice: baje a nosotros la bondad del Señor nuestro Dios. Haz prosperar la obra de nuestras manos. Prospere la obra de nuestras manos. Versículo 17. Termina el Salmo con el deseo de que Yahvé bendiga y confirme el trabajo cotidiano de los que luchan por salir de la situación económica y afectiva como consecuencia de esa postración nacional. Con la presencia de la gracia divina en nosotros, una luz brillará en el fluir de los días. La miseria se transformará en gloria y lo que parece sin sentido cobrará nuevo significado. Aunque el poeta no concreta las circunstancias de la desgracia nacional, parece que pudo ser el exilio babilónico o la penosa situación que siguió a la repatriación lo que se refleja en este Salmo 89. Orígenes, haciendo el comentario general de los Salmos en su tratado sobre los mismos, dice que nos ha llegado, es una traducción que ha llegado a nosotros a través de San Jerónimo, y dice que es la resurrección de Cristo la que nos da la posibilidad de que toda nuestra vida se convierta en alegría y en júbilo, que es la Pascua de Cristo la fuente de nuestra vida, mucho más allá de la muerte. Y así dice: después de alegrarnos por la resurrección de nuestro Señor, mediante la cual creemos que ya hemos sido redimidos y que también nosotros resucitaremos con Él, ahora, pasando con gozo los días que nos queden de vida, nos alegramos de esta confianza y con himnos y cánticos espirituales alabamos a Dios por Cristo nuestro Señor. También San Pablo nos recuerda cómo los sufrimientos de esta vida no son nada ante la gloria que nos espera, y así nos lo recuerda en la carta a los Romanos en 8:18, o nos lo hace también recordar en Filipenses, o podemos ver también expresado este mismo sentir en el libro del Apocalipsis. Hacemos una pausa musical. Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo: retornad, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Como nos ha consumido tu ira y nos han trastornado tu indignación. Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada, y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera. Y nuestros años se acabaron como un suspiro. aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80. La mayor parte son fatiga inútil, porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos.
Sur ce qu'il adore.
Sintonizan Radio María. Emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos, en la locución María Ángeles Isidro. Entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal hecha desde este Salmo 89 de la numeración litúrgica. Buenas tardes, Señor. Quisiera compartir contigo las preocupaciones de este momento, de este tiempo de reflexión. Preguntarte cómo ves tú las cosas. ¿Qué es la vida para ti? ¿Cuál es tu proyecto sobre los hombres? ¿Su sentido? Pienso que pocas veces nos paramos a pensar de dónde vengo, quién me dio la vida, o por qué, o con qué fin, qué se espera de mí, a dónde voy, por qué camino. Parecería que más que vivir, llevamos la vida a cuestas, la paseamos y la exhibimos, a veces también la ocultamos, pero vivir, lo que es vivir. El tiempo nos pasa en soñar cómo vivir, dónde, de qué, con quién. Programar el ocio de hoy y el de mañana es parte integral del proyecto vital, y pensar si al jubilarse la vida será mejor. Nos gusta soñar sobre la vida más que vivirla, como si envuelta en celofán fuera más dulce o más hermosa. A poco que te escuche, es tu palabra, la de hoy, la que me lleva a reflexionar sobre mis días y la brevedad de los mismos. A sentir en mi carne la condición humana sellada con fecha de caducidad. Junto a este sello también percibo una ansia, o es una ilusión. Deseo, busco algo duradero, eternidad tal vez. cuando tú me hablas de eternidad, de tu existencia desde siempre y para siempre, Señor, no termino de hacerme a la idea. Sí, me es fácil ver que hay un principio superior y anterior a todo, pero no alcanzo a conocer su medida, tu ser. Por eso agradezco tu palabra y me fío de ella y siento tu protección en mi ser caduco, tu cercanía, tu amor. Y esto me hace soñar que hay en mí un destello de eternidad, un deseo de ti que no acaba de llenarse. Como si vivir fuera andar un camino hacia la cumbre, donde aparecerá toda belleza, verdad y bondad en armonía. Enséñame, Señor, a calcular mis días, a conocer y acoger mis limitaciones, a saber en el fondo de mi corazón que sin ti nada puedo, nada soy, a buscarte como compañero de camino y calentar mi corazón en el fuego de tu voz, a tender puente entre hermanos, a entender al que se queda rezagado, a llevar quizás su mochila por un rato, o a darle tu sonrisa en mis labios, o tu mano al dar la mía, a vivir cada día como el único, primero o último que más da. Es el único que tengo, regalo de tu sueño. El pensar en mí, al darme la existencia. Entiende, Señor, también que a veces no me aclare y que yo me queje y que casi te regañe. Tú sabes que el camino es arduo y el sol no sale siempre o no calienta al mediodía. Pon por ello entre nosotros el brillo y la alegría de Emaús, el saberte caminando a nuestro lado, el saberte resucitado. Danos, Señor, el sueño de vernos junto a ti, vencedores de la cruz en tu cruz, llegados del camino. Por tu misericordia, contemplar tu rostro y tu grandeza, y mientras, saborear y poder decir, Padre. Hasta aquí el programa de hoy, Oración con los Salmos, hecha desde el Salmo 89 de la numeración litúrgica. Para aquellos que deseen hacer comentarios, sugerencias o consultas, pueden dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: Oración con los Salmos, todo junto y en minúsculas, @radiomaria.es. Repito, Oración con los Salmos, @radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Feliz tarde a todos. Les habló María Ángeles Isidro.
Han escuchado en Radio María la Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.